hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda. Sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya.
Muy buena jornada tengan los amigos que en esta hora sintonizan su emisora de siempre, Radio Colores. Estamos todos bien dispuestos a pasar un rato ameno, lleno de cordialidad y entretenimiento, pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde están, estaremos nosotros.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, quienes les acompañarán a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bajo el brazo podemos traer aventuras, desventuras, amigos de lo ajeno, la vida de algún personaje famoso o al abordaje. Todo desde el 107.7 de la frecuencia modulada, a través de la página web Radio Colores y la fonoteca en el mismo enlace.
Y así como siempre solemos decir,
comenzamos.
El estrés, el ritmo de vida, las prisas, el trabajo pueden afectar a nuestra salud. Una adecuada alimentación podría paliar o evitar en parte estos problemas. El tema de la nutrición es entonces cuando cobra importancia. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros en nuestra emisora y en nuestro programa El Cofre de las Palabras a Ana Mateos, que es dietista nutricionista, a quien ya vamos a dar, cómo no, nuestra más cordial bienvenida. Ana, bienvenida a nuestro programa.
Hola, muy buenas.
Sí, aquí estamos todos muy bien para hablar de ese tema tan importante.
Buenas estamos, que vamos a andar por las ramas, hombre.
Como decía hace un momento, la nutrición es muy importante en nuestras vidas. Así que cuando usted, señorita adjunta al programa, quiera comenzar a charlar con nuestra invitada, adelante.
Bueno, pues empezamos, por ejemplo, yo tengo un trabajo muy raro, pero ¿cuáles serían las horas buenas para poder comer, por ejemplo?
Bueno, realmente esto es una cuestión que se debería adaptar un poco a la situación de cada persona. Realmente no existe un horario perfecto en el que cada persona, o una recomendación general que todos deban hacerlo de la misma manera, ¿no? Yo creo que lo más importante es entender que debemos de comer cuando tenemos hambre, ¿vale? Muchas veces comemos, incluso aunque no tengamos hambre, simplemente pues porque toca o por decir lo hago y me lo quito de encima cuanto antes. Entonces, para evitar ciertos malestares luego a largo plazo, sí que es cierto que se recomienda comer cuando tengamos hambre y siempre adaptándolo a nuestros ritmos circadianos, que esto es una cuestión que se habla mucho ahora. Y bueno, pues para quien no lo sepa, se recomienda comer durante las horas de luz, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo, cuando sale el sol y cuando están esas horas de luz, es cuando realmente funciona de forma óptima, cuando realmente nuestro aparato digestivo está preparado para esos procesos digestivos y demás, ¿no? Realmente cuando el sol se esconde, nuestro cuerpo ya no está tan preparado para ello, realmente se prepara pues para esos procesos de reparación del cuerpo. Entonces, mi recomendación sería siempre comer durante las horas de luz y siempre en un momento en el que tú estés tranquilo, tranquila, y estés plenamente consciente de que estás preparado para comer, ¿no? No comer con agobios, pensando sí, que lo hago por...
Ay, quítame esto un poco más del plato, que si no, no me lo termino, por favor, de esas cosas así.
Claro, claro. Sí, sí.
¿Hubo alguien o algo que te movió a convertirte en dietista nutricionista?
No, la verdad que es algo que siempre tuve muy claro. No realmente tampoco tenía referentes, nadie de hecho de mi familia es que le gustase esto, simplemente yo hubo algo así en mi vida que un día hice un clic, se me encendió la luz y dije, oye, pues a mí esto me gusta muchísimo, y es que no concibo de verdad desempeñar otra profesión que no sea esta, porque es que es pura vocación, me encanta, la verdad.
No, además que la nutrición hoy es importante, la alimentación en nuestras vidas, pues ¿cuántas veces decimos, ay, pues no sé, no me apetece esto, no me apetece el otro, o esto no me sienta bien, o igual muchas veces no equivocamos lo que comemos diariamente, o nos dejamos llevar por, bueno, hay que comer algo, pues comemos esto, ¿no?
Claro, claro, eso es lo que me refería, que muchas veces comemos porque toca. Y bueno, también el tema de la nutrición y la alimentación es algo que todos hacemos todos los días, ¿no? Varias veces incluso. Entonces, claro que es un aspecto básico. Al final se trata de un proceso fisiológico necesario. Y entonces, sí, a mí me parece que es fundamental que todo el mundo tuviese al menos un poquito de conocimiento. O sea, yo creo que es algo que deberían de poner, de hecho, en las aulas de los niños como asignatura, porque es que es algo que nos va a marcar a lo largo de toda la vida. O sea, cómo tú te nutras, ¿no? Eso es, cómo tú te nutras desde que eres niño hasta que eres adulto, y aprender a comer, yo creo que es un aspecto fundamental que deberían de fomentarlo más.
Yo el otro día estaban hablando dos madres y le estaba diciendo una a la otra, pues, chica, le voy a dar vitaminas. Y dice, pero, por ejemplo, Pablo no las necesita, claro. Si está bien. Esto lo has de tu pues pedir consejo a tu médico. Ah, no, yo le doy lo que veo. Lo veo en televisión y eso tiene que estar bien para Pablo.
Claro, es que eso es un error muy grande que cometemos ahora, ¿no? Y es el no pedir consulta a un profesional de cara a suplementar tanto a niños como a adultos, a nosotros mismos. Es como, he visto un consejo por ahí, lo voy a seguir, sin ni siquiera saber si eso es perfectamente acorde a tu situación y a tu condición física, ¿sabes? Que muchas veces física me refiero de salud, ¿sabes? Entonces es un riesgo, además, suplementarse sin ni siquiera saber si te va a ir bien, porque hay ciertas vitaminas, por ejemplo, en este caso que me comentas, ¿no?, que por exceso no generan ningún problema porque tu cuerpo es capaz de deshacerse de ellos, pero hay otras que sí que pueden generar un exceso de acumulación en él y generar una hipervitaminosis que sí que te puede derivar en un problema. Entonces, yo siempre mi recomendación sería que si tú consideras que necesitas, o tu niño o tus hijos necesitan cualquier tipo de suplementación, que acudas a un profesional que te sepa guiar y sepa adaptarlo a tus circunstancias, sabiendo perfectamente
yo por
manejarlo.
Eso internet no me gusta.
No, acudir a internet es un error.
Eso es que digo, pero si no te conocen, si
eso
tiene
es.
Que te tiene que pesar, te tiene que mirar.
Claro, es que internet al final te hace una recomendación como muy general, como para una población muy, 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 muy general, que no está teniendo en cuenta tus necesidades individuales, no está
claro.
Teniendo en cuenta tu edad, tu género, no está teniendo en cuenta tu peso, tampoco tu objetivo de salud, alguna patología, efectivamente.
Es terrible.
Es un error completamente.
¿Qué alimentos son necesarios tener siempre en casa? si hay alguno que podemos decir esto, que no me falte, ¿no?
El jamón.
Bueno,
hombre,
bueno, el jamón es súper importante y más en España, ¿no? Yo creo que lo más importante es facilitarnos la vida. O sea, yo considero que en estos tiempos que corren, en los que todos estamos muy estresados, en los que todos tenemos mucho trabajo y que quizás no podemos dedicarle tanto tiempo a esta parte tan importante de nuestra vida, que es la cocina y la alimentación, pues yo creo que lo más importante es tener una despensa saludable, ¿no? En la que haya, por ejemplo, alimentos rápidos, saludables, que podamos acceder a ellos y nos faciliten preparar un plato rápido, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, es súper interesante tener ciertas conservas de verduras, por ejemplo, pues pimientos asados, espárragos, alcachofas, judías verdes, no sé, un poco lo que le guste a cada persona, que simplemente te encargues de abrir el producto y ya esté listo para su consumo. También me parece súper súper interesante pues tener, pues, por ejemplo, ciertas conservas de pescados, que también es muy útil, ¿no? Acudir a ellas en un momento de estrés o de poco tiempo.
A las 4 también.
Claro, eso es. Sí. Pero, por ejemplo, hablando del tema de conservas, puntualizar que siempre es mejor consumir alimentos o pescados, en este caso, sí, que son las de pequeño tamaño, frente a pescados más grandes, por ejemplo, priorizar sardinas, melva, caballa, boquerones, frente a, por ejemplo, el bonito o el atún, ¿vale? Por ese contenido en mercurio que sabemos que tienen los mares. Entonces, cuanto más grande sea el animal, claro, lógicamente más mercurio almacenado a lo largo de su vida. Entonces, siempre es preferible consumir pescados de pequeño tamaño, por eso, para reducir la carga de mercurio que tenga ese animal, ¿no? Y también pues en su formato cristal, antes que enlatado, claro, porque las latas, al final, el recubrimiento de las latas tienen también muchos metales pesados, compuestos como, por ejemplo, el bisfenol A, que tampoco es beneficioso consumiéndolo de forma habitual, me refiero. Si tú te vas a comer una lata puntualmente, no va a pasar nada, pero si tu consumo es más recurrente, más diario, priorizar el consumo en tarrito de cristal. Entonces, bueno, eso por un lado, conservas, pescados, también es súper interesante tener frutos secos, cualquier fruto seco, ¿no? Nueces de Brasil, nueces de macadamia, también chocolate con un alto porcentaje, chocolates negros que tengan un porcentaje superior al 85%, es decir, un poco alimentos que nos faciliten la vida, también a nivel de nevera o congelador, por ejemplo, pues verduras congeladas, que también simplemente sean darlas un calentón ahí en la sartén y ya estaría, ¿no? Un poco, pues eso, cosas que nos faciliten, y más que qué alimentos debemos de tener, es qué alimentos no debemos de tener. Yo creo que esto también es importante.
Ya está, a ver.
El jamón, ¿no?
Sí, el jamón es súper importante tenerlo, ¿eh? O sea,
Ya me ha cogido.
Sí, es súper importante evitar comprar alimentos que quizás no son tan nutritivos, porque muchas veces ni siquiera nos apetecen, pero por verlo como que nuestra cabeza dice, ay, voy a comer un poco, por ejemplo, patatas fritas, refrescos, dulces, bollería, unas patatas fritas. Yo abro el cajón, veo que tengo las patatas fritas y a lo mejor ni siquiera me estaba acordando de ellas, pero simplemente el hecho de verlas, digo, venga, voy a comer una. ¿Pero qué pasa? Que estos alimentos están diseñados para que sean irresistibles, para que no podamos comernos uno solo.
Como yo.
Claro, igual. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, tener una buena despensa, una buena nevera, un buen congelador, para poder utilizar esos alimentos que quizás son más nutritivos y no acudir a esos que no nos van a proporcionar tanto beneficio. Que solo por el hecho de tener que ir a buscarlos fuera, muchas veces sí, ni siquiera los comemos.
Los turistas, los extranjeros, cuando vienen a nuestro país, pues nos echan en cara que somos muy desorganizados a la hora de comer. Ellos comen, los ingleses, por ejemplo, los alemanes, a las 12:30 están comiendo ya. Nosotros a la 1:30, a las 2, a las 3, a las 4, incluso a las 5 de la tarde, ¿no?
Porque estamos bebiendo vino.
Claro.
Y las tapas y todo eso, ¿no?
Y nos dicen que somos desorganizados. ¿Cuál sería el horario ideal para comer?
Lo hemos tratado antes, señor director. ¿Sí? No estaba usted.
El horario ideal, a las 2 de la tarde, 2:30.
Pero Ana nos lo ha facilitado ya antes.
Bueno, pues España es un país que estamos
así
acostumbrados
que
a comer tarde,
auriculares.
¿No? Estamos acostumbrados a comer tarde en España, claro. Como decía yo, de 3, las 4. En cambio, el turista que viene por ahí, no, a las 3 está merendando ya casi.
Sí, es lo que comentaba antes, ¿sabes? Sí. Que siempre pues aquí vivimos en esta actividad tan frenética que comemos después de nuestra larga jornada de trabajo, cuando ya se ha hecho de noche, cuando el cuerpo ya no está tan preparado para esos procesos digestivos, entonces bueno.
Pero también yo a mí lo que me hace gracia es que a las 8 de la mañana,
sí,
por ejemplo, a las 7, a las 8 de la mañana, bajas y dices, yo no puedo comerme nada. Huevos fritos, bacon, yo qué sé lo que suelen comer. Luego, al mediodía, casi no te come nada. Y a las 6 de la tarde, casi están ya cenando. Porque te encuentras con alguien y dice, ¿aquí a qué hora dan de cenar? Digo, pues si lo pillo usted bien a las 8, muy tarde. Digo, vale, pues, pero eso es lo que pasa.
Sí, tenemos una forma de ser los españoles, pues
pero
somos así, ¿no?
Empiezan los trabajos, los
también,
horarios
claro,
de los
claro,
trabajos.
Claro,
eso es, sí. Es el problema de los horarios del trabajo. Yo creo que es un poco organizarse y saber, pues, un poco cuándo puedes comer. Hay veces que incluso es mejor limitar el número de ingestas, ¿sabes? Y en vez de hacer, pues, a lo mejor 4 o 5 comidas al día, reducir el número de ingestas y hacer ingestas más contundentes, simplemente un poco para eso, para adaptarlo a tus horarios de trabajo y no tener ese ritmo tan desorganizado.
Es que coges y dices, va, las 2:15, todavía es pronto para comer, ¿no te parece? Bien, vale.
Sí, vamos a tomar unos verdejos y unas tapitas y aunque sea a las 3 comemos, ¿no? Por ahí, por el extranjero, eso pues no se estila, claro.
Es que no comes nunca.
Claro.
Hablando de comidas, vamos a centrarnos, hemos comido el primer plato, hemos comido el segundo, vamos al postre.
¿El postre?
El postre, la fruta, ¿no?
Ah, sí,
nos han dicho, alguien nos ha dicho por ahí que le comentemos a nuestra amiga Ana Mateos cuándo se debe comer fruta o en qué cantidad.
No.
O a quién viene bien.
No anda usted muy descaminado.
No ando muy lejos.
No
bueno.
Anda usted muy descaminado. Me viene y me dice una de las vecinas. Oye, pues pregúntale por qué creo que es doctor. El doctor me ha quitado la fruta. Y le digo, pues ya se lo preguntaremos, Ana. Digo, bueno, Ana, ¿por qué el médico le ha podido quitar la fruta?
Bueno, pues es que la fruta es uno de los problemas. Yo no sé si tu vecina tendrá algún tipo de problema digestivo.
Es diabética, o sea, tiene mucho de azúcar. Yo digo, yo que como te va a oír, porque vamos a ponerle la grabación a ella, pues, ala, contéstale.
Bueno, realmente, si su vecina es diabética, evidentemente...
Tiene subida, o sea, que tiene muy alto el azúcar, entonces, lo que le ha dicho, la fruta...
Claro, es que la fruta es un alimento súper interesante por su cantidad de fibra, al final es un alimento perfectamente saludable, pero sí que es cierto que personas diabéticas o personas que tienen el azúcar en sangre elevado, sí que deberían de reducir sus ingestas y sobre todo la ingesta de determinadas frutas más azucaradas, principalmente por eso, porque sobre todo en el cómputo de la comida, en función de lo que ya encima hayas comido previamente, pues esto puede desequilibrar la insulina y ser un factor bastante
de
desfavorable, un factor de riesgo completamente desfavorable para la salud de este tipo de personas, ¿no? Entonces, la cuestión por la que el médico le ha podido quitar la fruta puede ser precisamente por esto, para tratar de evitar que se generen picos de glucosa durante esa ingesta y que se desregule su sistema, ¿no?, generándola pues un problema más mayor.
Digo, no has podido ser Eva.
No ha podido ser.
Hablando de manzana, ¿cómo hay que comer una manzana? ¿Con el pellejo, que llamamos, o la envoltura? ¿O la piel o sin la piel? ¿Cuál es más nutritivo?
Bueno, esto depende un poco también de... Claro, en la actualidad los campos, los cultivos, los frutales, para incrementar la producción de esos productos, pues se sulfatan mucho para matar plagas, ¿no? Se utilizan pesticidas, se utilizan diferentes productos, que bueno, sí que es cierto que si los vas a consumir de ese tipo de variedad, lo mejor es retirar la piel. Lo mejor es retirarla, pues, para evitar esos tóxicos, para evitar meterlos en nuestro organismo y que nos generen un problema mayor. si, por ejemplo, optas por una fruta quizás más ecológica, que no utilizan este tipo de productos, pues es interesante consumir la piel, porque bueno, la piel al final te va a aportar un poquito más de fibra. Pero bueno, que en realidad, como más te guste, siempre, y siempre priorizando, pues eso, mejor una manzana que cualquier otro producto.
Yo he intentado alguna vez comer una manzana con la piel, pues para mí es muy desagradable, la piel con la
claro,
pulpa,
¿no?
Va
en función de las preferencias individuales. Sí. Hay personas, yo tenía compañeras de la carrera, así que cuando hablábamos que decían, ah, pues yo me como el kiwi con piel, y yo decía, por Dios, el kiwi con piel, o el melocotón, ¿no? Que a mí el melocotón sí que me gusta con piel, o el paraguayo, y ellas se echaban las manos a la cabeza, Dios mío, ¿cómo
se está haciendo la boca agua?
Esa sensación.
Llame a los bomberos.
Sí, sí, sí.
Pues bien, o sea que la fruta siempre sea recomendable en una medida bien para la salud, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hace poco tiempo, no vamos a hacer publicidad del restaurante, entramos a comer y pedimos unas patatas a la riojana. Yo lo que suelo hacer cuando las hago, cuezo el chorizo aparte. Uh-huh. Y entonces ya le voy quitando más grasa, entonces ya no se nota. Y empezamos a comer y hoy... Qué raro, ¿qué tiene esto? Piel. Y entonces, claro, nunca has comido eso, como que lo rechazas un poco.
Sí.
Sin embargo, nos dieron la misma situación, pero con patatas fritas, y las patatas fritas estaban de maravilla.
Buenísimas.
Pero el otro...
Sí, bueno, al final es lo que te digo, un poco en función de las preferencias individuales de cada persona, eso va un poco...
O de la cultura, porque si también vas, por ejemplo, a la India o vas a África, la comida no es ni parecida.
No, claro, por supuesto.
Se dice que los chinos y los japoneses habitúan la comida a cómo la comemos nosotros, que no la comen tampoco así ellos. Entonces, claro, te encuentras en una situación y dices... O te viene y te dice, ensalada, gracias. ya sé.
Bueno, pues hablando aquí sobre el tema de la nutrición y de la alimentación con nuestra invitada Ana Mateos, dietista, nutricionista. Ana, ¿es lo mismo adelgazar que perder peso?
Bueno, pues comúnmente son dos conceptos que se suelen utilizar para referirnos a lo mismo, pero es importante puntualizar que no es lo mismo. Para entender esto, es importante explicar que nuestro cuerpo, nosotros tenemos un peso, ¿no? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, 60 kilos. Pues ¿de qué están compuestos estos 60 kilos, ¿no? Pues nuestro cuerpo está compuesto principalmente por materia grasa, es decir, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, por masa muscular, es decir, el músculo que tenemos en nuestro cuerpo, luego también la masa ósea, los huesos, y luego la masa residual, es decir, todo lo que no es ni grasa, ni músculo, ni huesos, pues la sangre, el agua corporal, etcétera, ¿no? Entonces, para poder entender esto es, cuando nos referimos al término adelgazar, nos estamos refiriendo a una pérdida de peso exclusiva de la masa grasa, es decir, cuando estamos adelgazando, adelgazamos la parte de la grasa de nuestro cuerpo. Es un poco este concepto. Pero cuando nos referimos a perder peso, nos estamos refiriendo a una pérdida de peso en lo referente al peso corporal total. Es decir, podemos perder o masa muscular o masa grasa, que al final perder masa muscular es una situación desfavorable. No buscamos perder masa muscular porque la masa muscular está asociada a múltiples beneficios en la salud, ¿no?, de un individuo. Entonces, no son dos conceptos que sean sinónimos, ¿vale?, porque podemos perder peso, pero perder peso no siempre significa estar adelgazando de forma saludable.
Vemos muchas veces en revistas especializadas, en reportajes, que todas van en la misma dirección, para perder peso. Tome usted, quiere adelgazar tal, después de las Navidades, los 3 o 4 kilos que hemos engordado para bajarlos y tal. Todo es para bajar peso. No hay nada para subir peso.
Sí, sí, por supuesto. Y hay muchas personas que necesitan ese incremento de peso. El problema es que, claro, son un porcentaje quizás menor con respecto a lo que se necesita, ¿no? Pero por supuesto que también es súper importante tener en cuenta este tipo de población.
Hombre, cuando llegas a mayor, pierdes masa, o sea, y esto, ¿cómo se llama?
Muscular.
¿No?
Masa muscular.
Muscular.
Entonces, es imposible. O sea, yo me pasa ese tema y no puedo recuperarla. Lo que es importante es no seguir perdiéndola.
Claro. Claro, al final, para garantizar esta no pérdida de masa muscular, es súper importante priorizar en tu alimentación el consumo de proteínas.
Ay.
Con proteína me refiero a carne, sí, sí, pescado,
sí,
y huevo.
Sí, 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 sí.
El consumo de proteínas. Y luego, pues, quizás, pues, para ese incremento luego de peso, pues, alimentos que sean más densos calóricamente hablando, ¿no? Pues, alimentos que con poquita cantidad te aporten muchas calorías y que sean nutritivos. Obviamente no te estoy hablando de alimentos ultraprocesados, azucarados o con grasas refinadas, hidrogenadas. No, simplemente...
Mucho aceite y mucha grasa.
Sí, mucha grasa, grasa saludable, mucho aceite de oliva virgen extra, mucho aguacate, frutos secos como, por ejemplo, las nueces, que además son súper ricas en omega 3, pescados grasos. El pescado azul es súper interesante, súper nutritivo. También pescados, sobre todo pues también mariscos, mariscos bivalvos, almejas, mejillones. Es decir, lo importante es priorizar ese consumo de proteínas y acompañarlo con fuentes de grasas saludables que te van a aportar, pues lo que te digo, en muy poquita cantidad, muchas calorías.
Por ejemplo, como las claras de los huevos, ¿no?
Las claras de los huevos es también proteína, sí, señora. Pero bueno, la yema también tiene proteína. O sea, sí, el huevo en sí, sí, es un superalimento.
Mira, hoy os voy a divorciar. Las claras por un sitio y las yemas por otro. Es que ese es el tema. O sea, una pérdida de peso que no sabes el motivo. Digo, hombre, me estoy haciendo mayor y tengo que perder cosas.
Sí.
Y, pero sí, siempre estoy... Esto no sé qué... Ah, las lentejas, me encantan las lentejas. Venga, dale. Pero llega un momento en que dices, bueno, hago deporte, hago con mancuernas.
Eso te iba a decir, es súper importante también para...
O sea, tengo unos musculitos, pero sí, no se me notan todavía. O sea, me digo, coge.
Nada, eso es insistir, seguir insistiendo. Al final, en esto la constancia es clave.
Sí, y sigo los cánones que de una chica que es mexicana, que tiene un programa de, como dicen, gimnasia, ay, a ver si me acuerdo del dicho que dice, y estemos seguros que estamos haciendo cultura, uh-huh, de envejecimiento activo.
Eso es.
O sea, tiene, te dice, esto no me hagáis, la silla, coge la silla, no sé qué, venga, chicas, que podéis. Claro, todo esto, digamos, una vez le digo, Mariana, te está pasando. Pero en la cinta elástica, luego con las varas del, este, ¿cómo se llama? De las barras, de barrer.
Sí, de la escoba.
Esa, bueno.
Sí, es súper importante. Al final, para ese mantenimiento de la masa muscular, el ejercicio físico de fuerza en concreto es súper beneficioso y eso te va a ayudar un montón a no lo que tú dices, si bien no incrementarla, por lo menos por no perder la que ya
tengo unos gemelos que están protestando.
Bueno,
si el pantalón ya me está acercando,
está aquí protestando. El que protesta es el tiempo, porque que ya tenemos que terminar. Tenemos todavía, quedan en el aire muchos temas para hablar con Ana Mateo sobre la nutrición, un tema interesantísimo e
eso
importantísimo.
Es, claro que sí, cuando queráis.
Ana, ¿qué dirías ya para terminar a los amigos oyentes que nos escuchan, decirles cómo tienen que plantear o planificar su alimentación, así en breves palabras?
Pues nada, simplemente decir que, bueno, la alimentación al final es algo para disfrutar, ¿vale? Pero teniendo en cuenta de que nos tenemos que nutrir, nos tenemos que alimentar de forma saludable para estar energéticos, para estar radiantes, para tener buenas energías, ¿no?, en las que desempeñar nuestra actividad cotidiana. Entonces, bueno, yo creo que teniendo claro que tiene que ser saludable, pero disfrutando siempre, que al final la gastronomía y la alimentación es un placer, pues yo creo que estaría más que suficiente.
Yo no puedo relucir más. Estoy ya... Sí, porque no les oyen... Digo, no les ven, señores oyentes, pero tienen los dos gafas de sol del reloj silito que...
Pues, Ana Mateos, agradecerte tu presencia en nuestro programa, en nuestra emisora, y con este tema que nos has puesto sobre la mesa, tan interesante y tan importante como es la dietética y la nutrición. Así que darte las gracias y hasta ahora.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
al ritmo de los años 30.
Les invitamos a que nos acompañen.
En el cofre de las palabras.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Emitiendo desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. El cofre de las palabras.
Recuerdan, amigos radioyentes, de que durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer estadounidense de origen japonés participó en las transmisiones de propaganda en inglés emitidas por Radio Tokio a los soldados aliados en el Pacífico Sur y que fue bautizada por estos con el nombre de Rosa de Tokio.
Pues bien, le salió otra imitadora, esta vez en Alemania. Se llamaba... Mildred Gillars, la mujer más odiada de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.
Comenzaba así. Este es Berlín llamando a las madres estadounidenses. Y me gustaría decirles, chicas, que cuando Berlín llama, vale la pena escucharla, porque hay una chica estadounidense en el micrófono con unas pocas palabras verdaderas para sus compatriotas en casa.
Esta mujer nacida en Estados Unidos, como decimos, es una compatriota que transmitía durante la Segunda Guerra Mundial desde la Alemania nazi. Como decimos, su nombre era Mildred Gillars. Sus programas no eran tan amistosos como sonaban.
Cierto, es que las verdades de las que hablaba eran parte de una guerra psicológica, ideada por George Webel, el protagonista nazi. En esa época la radio era el gran medio para difundir mensajes y fue aprovechada tanto por las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, como con las fuerzas aliadas.
Para el Tercer Reich, contar con una voz como la de Gillars, no solo agradable por el tono, sino por el familiar acento del medio oeste, era lo ideal. Así que sus programas destinados a desmoralizar tanto a los estadounidenses en casa como a los soldados en los campos de batalla, pues claro, se multiplicaron.
Para una derrota para Alemania significaría una derrota para Estados Unidos, aseguraba Reyes.
Maldito Roosevelt y Churchill y todos los judíos que han hecho posible esta guerra. Era su diatriba constante con el presidente de Estados Unidos, el premier británico y el pueblo judío siempre señalados como los culpables del conflicto. La palabra diatriba significa discurso o escrito acre y violento contra alguien o algo y se define como ataque o crítica violentos, como decimos, contra alguien o algo.
Tenía además programas especiales destinados a preocupar a las madres y esposas y novias que tenían seres queridos participando en las batallas. Por ejemplo, a Sylvia de Santa Mónica, California, le dijo que a su hermano le aplastaron la pierna izquierda y a la familia del piloto George Jones no había sobrevivido un mortal salto en paracaídas.
La radio es una de las formas predilectas de llenar los tiempos de inactividad, continuaba, y revelaba que una de las favoritas de los soldados es una chica con una dulce voz que emite programas dirigidos a ellos desde Radio Berlín. Para las tropas, las transmisiones de Gillars era una diversión y sus palabras motivo de broma. Sin embargo, los programas musicales para soldados no eran los únicos que ganaron audiencias, ni las razones siempre tan alegres.
Después del día D, en 1944, se empezó a emitir buzón e informes médicos del GEI, que giraba en torno a los prisioneros de guerra, con sus nombres reales, números de servicio individuales y el estatus de los soldados heridos.
¿Pero quiénes eran las personas que lo dirigían? Pues Gillas y el hombre de quien era amante, el doctor Max Otto Koisbitsch, ambos se hacían pasar por trabajadores de la Cruz Roja Internacional y hacían visitas guiadas a los campos de prisioneros de guerra. Repartiendo cigarrillos y sonrisas, grababan a los prisioneros tras decirles que sus entrevistas se retransmitirían a sus hogares.
Para tranquilizar a sus familiares y amigos, los presos a menudo declaraban estar mejor de lo que estaban. Y en el caso de estos dos tipos, editaban sus palabras para dar la impresión de que los soldados estaban de acuerdo con la propaganda nazi.
Los familiares de los soldados capturados, ansiosos por saber cualquier cosa sobre ellos, escuchaban con regularidad el programa. Pero, ¿cómo se convirtió una estadounidense criada en Ohio en portavoz de los nazis?
Bueno, pues es que antes de la contienda, en 1920, la vida de esta niña era ser aspirante actriz, quien tras probar su suerte en Nueva York, solo consiguió ser corista en Broadway. En 1940 empezó a trabajar en radio estatal alemana como locutora. Su prometido murió en el frente oriental, pero pronto se involucró con Kowalski, quien era casado, había sido profesor de alemán en Nueva York y en ese momento trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
Con el micrófono del Tercer Reich, cuando la radio era poderosa, la frustrada actriz gozó del éxito que había anhelado y disfrutó del prestigio, fama y un buen salario, así como una vida cómoda. Pero cuando Berlín colapsó en abril del año 1945, la carrera de Gillars, claro, llegó a su fin.
Su última transmisión fue el 6 de mayo del 45. Salió de la estación de radio por la puerta trasera, cuando los soldados del Ejército Rojo entraban por el frente. Según su testimonio en su juicio de posguerra, adoptó un nombre falso y se mezcló con las masas de desplazados tras la guerra. Pero eso no fue suficiente para engañar al cuerpo de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos.
Fue capturado en el año 1946 y retenida en un campo de internamiento durante los siguientes 2 años y medio, hasta que la llevaron a su patria a enfrentarse a cargos por traición. Pero su perdición no fueron sus programas semanales, sino una obra de teatro escrita por Koisbitsch, llamada Visión de Invasión. Gillar interpreta a una madre estadounidense cuyo hijo muere cuando su barco aliado se hunde en el Canal de la Mancha. La fiscalía lo calificó como un acto de traición.
Ella negó haber traicionado a su país, a pesar de haber jurado lealtad a Hitler. Finalmente, en marzo de 1949, tras 29 horas de liberación, el jurado la declaró culpable. La propagandista de radio nazi se convirtió en la primera mujer en la historia moderna condenada por traición. Enfrentaba a la pena máxima de muerte, pero fue sentenciada entre 10 y 30 años de prisión.
Al ser liberada después de 12 años, habló con los periodistas diciendo esto: cuando hice los programas, pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo volvería a hacer? Ciertamente, con el mismo conocimiento y las mismas circunstancias. Después de todo, yo era una locutora profesional en Alemania cuando Estados Unidos entra en la guerra. Ese era mi trabajo. Mildred Gillar pasó los últimos años de su vida enseñando en un convento estadounidense, muriendo en 1988. Pues sí, vaya con nuestra amiga Gillar.
De nacer en un país totalmente diferente al alemán, se posiciona a favor del enemigo.
A mí lo que me sorprende es que acaba su vida, como decíamos, en un enseñando en un convento, ¿no?
Si llegó a pensar que había hecho algo malo, empezaría a hacer algo bueno.
Sí, y encima que fue sentenciada a pena de muerte, aunque luego lo dejaron entre los 10 y los 30 años de prisión.
Pues fue de las pocas que se salvaron, porque hay cada elemento por ahí terrible.
Pues
sobre todo los de que estaban todos en, no me sale la palabra, espera un momento, los campos de concentración.
Ah, sí, alemanes.
Gente, mujeres como...
Sí, fue una otra triste historia en el mundo, en aquellos años.
A las embarazadas las echaba perros para que corriesen, tú imagínate... Bueno.
Uno de los cuadros más horrorosos y horribles que ha podido hacer el hombre en este mundo, ¿no? Ha ido los años 40.
Todas las guerras son...
Sí, sí, sí.
Pero la Segunda Guerra...
Pues esta era la mujer más odiada de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, Mildred Gillars. Esto es el cofre de las palabras. ¿Cuántos, podríamos decir, cuántos tipos de islas hay? Hay islas volcánicas que se forman por actividad volcánica del fondo oceánico. Islas coralinas que están formadas por la acumulación de esqueletos de corales primitivos que fueron creciendo de plataformas submarinas no muy profundas hasta la superficie.
¿Cuántas islas hay en el mundo? Puede haber hasta un par de millones de islas deshabitadas en el mundo. En total, de las islas del mar, lagos, ríos, podrían ser de 1 a 2 millones. Y todas, excepto 11.000, más o menos, están deshabitadas. Y como nos gusta mucho el frío, pues mire, señor director, nos vamos a las gélidas islas.
Hombre, a mí el frío no es que me guste, pero bueno.
Pero estamos aquí sí. En el estudio solamente
sí, no,
es en
está
la,
bien,
la,
sí,
la imaginación.
Sí, sí, sí. Las Islas de la Desolación era el nombre que antiguamente recibían las Islas Kerguelen, archipiélago que se encuentra en el Océano Índico Sur, a unos 3.300 kilómetros al sureste de Madagascar, 4.200 kilómetros al suroeste de Australia y 2.000 kilómetros al norte de la Antártida. Fueron descubiertas en 1772 por Yves Joseph de Kerguelen de Tremarec, al mando de una expedición francesa.
En realidad, la Isla de la Desolación existe como tal. Dos veces, de hecho. Una pertenece a Chile y está situada en el archipiélago de la Tierra del Fuego y está hasta habitada. La otra es propiamente antártica. La encontramos en el archipiélago de las Shetland del Sur.
Está situada al norte de la península antártica, que se encuentra disputado entre tres países, los dos más cercanos, Argentina y Chile, y el inevitable Reino Unido. La disputa no impide, gracias al Tratado Antártico, que se hayan instalado hasta 17 bases científicas de 12 países, incluyendo dos españolas, que operan en el verano austral.
En la mayor de las islas Shetland, la isla del Rey Jorge, conocida en Argentina como Isla 25 de Mayo, se encuentra una de las dos únicas poblaciones civiles estables en la Antártida, la chilena Villa Las Estrellas.
Situada a casi 1.000 kilómetros de la población chilena más cercana, que es Puerto Toro, Villa Las Estrellas es escala obligada para muchos de los buques y vuelos que se dirigen a la parte central de la Antártida. La población es adyacente a la base Eduardo Frei, a la que debe su existencia, y cuenta con unos 80 habitantes permanentes que, claro, se duplican en verano.
Tendremos que hablar otra vez de la isla de Cepción, que es un islote volcánico en el estrecho de Bassfield, lo que queda entre la Tierra de Fuego y la península antártica. La leyenda cuenta que el origen del nombre se debe al chasco que se llevaron sus descubridores, que pensaban encontrar allí fabulosos tesoros de piratas, con sus cofres y sus arcas, y no encontraron más que hielo y, perdón, cagadas de gaviota. Como tras tanta
sí,
leyenda,
sí.
Es falsa.
A la verdad,
no encontrar.
Las gaviotas dejan sus regalos también.
Dejaron ahí el sumidero.
Usted ha nombrado los cofres y alhajas. Bueno, el cofre ese no es el de las palabras. Ese cofre de las palabras lo tenemos nosotros aquí.
Ese está lipito.
Para abrirlo semanalmente y ofrecer a nuestros amigos oyentes todo lo mejor que hay en nuestro cofre. El clima es húmedo, subantártico, y durante todo el año prácticamente no deja de llover o de nevar. Se llegan a alcanzar temperaturas de 20 grados bajo cero.
A mí, ni en televisión. Su naturaleza, debemos destacar su fauna endémica, como las herbáceas o los brezos, así como su fauna, donde encontramos focas, lobos marinos, renos y pingüinos.
También hay otras islas subantárticas, como es el caso de Ámsterdam y San Pablo, dos islotes separados 85 kilómetros entre sí y situados a unos 1.500 kilómetros al norte de Kerguelen, que es el lugar con vida humana más cercano.
De las dos islas, solo Ámsterdam, que no se llama así por la ciudad neerlandesa, sino por la Nueva Ámsterdam, nombre original de Nueva York, está habitada, pero únicamente por investigadores, meteorólogos, que desarrollan su labor en la más deprimente de las soledades, más algún personal militar de apoyo.
Cada dos meses un barco pasa a llevar víveres y combustible y a llevarse a la basura. Como la mar suele estar picada, un helicóptero traslada suministros y personas desde el barco a la isla o al revés. Pese a ello, su soberanía la disputan tres países. Francia, que es quien ostenta la soberanía real. Madagascar, país del que formaba parte administrativa hasta que se independizó de Francia. Y Mauricio.
Vamos a hablar de un tratado. El Tratado Atlántico, que entró en vigor en 1961, blinda todas las tierras emergidas al sur del paralelo 60 contra las pruebas de armamento de cualquier tipo, específicamente el nuclear. Pero no solo ese, y declara la libertad absoluta de investigación científica en todo el territorio atlántico.
También ya de paso declara la Antártida y territorios adyacentes como tierra de nadie, congelando cualquier reclamación territorial al sur del paralelo 60 y prohibiendo reclamaciones posteriores. Además del gigantesco territorio helado, cuya forma no es tan reconocible, existen unos pocos cientos de islas afectadas por el tratado.
Adicionalmente hay una serie de islas, islotes y peñascos al norte del paralelo 60, considerados como subatlánticos. Estos territorios al norte y al sur del límite del Tratado Atlántico suelen ser lugares entre poco y nada habitados, con climas que oscilan entre lo desagradable y lo repugnante, y con una flora y fauna de lo más entretenida, además de historias convulsas y también interesantes.
La isla Decepción estuvo poblada en dos ocasiones entre 1820 y 25, en la que se desató una fiebre por cazar focas que básicamente llevó a la extinción del animal en la zona. Y a partir de 1904 y hasta el 31, donde el animal a cazar fue la ballena. A día de hoy, la isla está deshabitada, pero en verano funcionan dos bases de investigación científica, la argentina Decepción y la española Gabriel de Castilla, cuya producción científica es admirable.
Allí donde podemos, que pisa el hombre, termina, no sé, porque claro, dedicarse a matar focas.
Sí, eso es lo malo, sí, las pobres focas que son tan simpáticas, ¿no? Cuando las
no,
vemos
aparte,
en reportajes.
Aparte de que... Es que, a ver, se suele decir que del cerdo se
aprovecha,
se
todo.
Coge todo, hasta los andares.
Eso dice.
Pero
¿no?
Por lo menos es base de comida. Pero aquí nadie se come focas.
Pues sí.
Bueno, yo creo que sí, que alguna vez los esquimales sí que han llegado.
Pues sí,
a lo mejor
iba
yo
así.
Creo que las
puede,
comen.
Puede ser.
Pero bueno, no se dedican a matar millares ni miles. Cogen lo que necesitan.
Pues estas son las islas Kerguelen, ahí en el Índico Sur, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, que no es mucho, así entre comillas, ¿no? Por ahí suelen alcanzar temperaturas de 40, 50, incluso 60 grados también. Pero bueno, nosotros nos contentamos con pasear en verano por Palencia, con nuestras buenas temperaturas,
y en
invierno también, claro.
Y en otoño y en primavera.
Y los 20 grados bajo cero, que queden por ahí.
Eso, que se pierdan.
It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the telephone waiting for your call. When you don't call at all, it's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you play with my emotions. Child at play on a sunny day. First you play with love and then you throw it away. Why do you use me? Why do you?
Y para terminar nuestro programa del cofre de las palabras, vamos a hablar, vamos a meternos un poquito en el mundo de los detectives. ¿Qué características presenta el detective de una historia?
Uy, uy, uy. Pues fíjese usted, posee estas cualidades en grado extremo, entre ellas capacidad de observación, capacidad de análisis, capacidad deductiva, inductiva, analógica, imaginación, conocimientos casi enciclopédicos, capacidad de abstracción, perfección psicológica y agilidad mental, casi nada.
¿Cuáles son las características de las historias de detectives?
Bueno, los elementos tradicionales de la novela policíaca son, primero, el crimen aparentemente perfecto. Segundo, el sospechoso acusado injustamente y al que apuntan pruebas circunstanciales. Tercero, la torpeza de un policía tonto. Cuatro, los mayores poderes de observación y la mente superior del detective. Y quinto, el desenlace sorprendentemente inesperado.
Detectives famosos. El ruso Víctor Bukharov. Hablemos primero de un personaje de catadura más bien siniestra, pues llevaba sobre sus espaldas el haber asesinado a 31 mujeres y 22 niños durante los años 70 y 80 en la Unión Soviética. Su nombre, Andrei Chikatil.
Por aquel entonces los militares solían ser los encargados de investigar este tipo de crímenes y de castigarlos con tremenda dureza. Sin embargo, a pesar de sus enormes esfuerzos, no lograban encontrar al culpable de tan desagradables y horribles actos.
Fueron varios los casos que se cerraron acusando a hombres que nada tenían que ver con los hechos de esta barbarie. Pronto se comprobó que el responsable de las atrocidades continuaba en libertad, ya que los archivos en referencia a nuevos cuerpos se amontonaban en los despachos de los altos cargos de inteligencia. Por primera vez, la Unión Soviética estaba ante un caso de asesinatos en serie a gran escala, por lo que no sabían cómo enfocar las investigaciones pertinentes.
Pero para eso, existen detectives famosos y reales como la vida misma. Una de las mejores sensaciones que puedes vivir es un escape room, como de Rombocode.
Sí, un momentito, usted acaba de decir el escape room.
Sí, sí.
Pues para los amigos oyentes que no sepan lo que es el escape room, decimos que es un juego que consiste en encerrar en una habitación a un grupo de amistades para adivinar quién fue el asesino.
O sea, por eso dice que durante una hora podemos sentirnos el mejor detective del mundo. Tendrás que poner a prueba tus dotes visuales, tu capacidad de deducción y tu razonamiento lógico para finalmente resolvernos el misterio que te planteamos.
Podemos inspirarnos en Sherlock Holmes o podemos también inspirarnos en alguno de estos grandes detectives que se hicieron muy famosos por los casos que investigaron y que, a diferencia del habitante del 221 de Baker Street, sí existieron realmente.
Pues como antes usted dijo, este señor existe. Es policía ruso, está considerado como uno de los mejores detectives del mundo. Su caso más famoso le ocupó casi 20 años de su vida, pero al final atrapó al asesino, y seguro que algunos de ustedes lo recordarán, el carnicero Rostov. Bukharov se hizo cargo de este caso tras 6 años de hipótesis fallida por parte de sus compañeros, que pensaban que estos atroces crímenes eran cometidos por personas con alguna discapacidad social o mental, pero...
Él volvió a interrogar a Andrei Chikatilo y consiguió reunir a lo largo de los años las pruebas que le incriminaron finalmente para que fuera condenado y ejecutado en 1994. Bukharov fue el especialista forense escogido para resolver el caso. Para ello, innovó todas las técnicas hasta entonces utilizadas por los equipos de la milicia.
¿Y qué pasó? Bueno, que los años continuaban pasando y la búsqueda seguía infructuosa. Sin embargo, un buen día un oficial de policía vio a un hombre ataviado con un elegante traje y las manos manchadas de sangre que salía de una zona boscosa. 10 más tarde se encontró un nuevo cuerpo en ese mismo área, por lo que se procedió a detener a aquel sujeto. A pesar de ser sometido a más diversos tipos de interrogación, el acusado continúa defendiendo su inocencia.
Finalmente, el doctor Bukharov tuvo la ingenial idea de hacer llamar a Alexander Bukhanovsky, quien acepta llevar a cabo una evaluación psicológica del supuesto asesino. Pronto consigue que Andrei Chikatilo, denominado como la bestia de Rostov, confesase una infinidad de crímenes, muchos de los cuales no constaban ni siquiera en el banco de datos del cuerpo de policía. No solo eso, sino que además se ofreció a recrear todos y cada uno de ellos ante la atenta y sobrecogida mirada de los investigadores. que tuvo la chulería y la osadía de recrear con detalle todo lo que
pero
hizo.
Pero fíjese, si era ya crudo pensarlo, imaginarlo, aquel tipo
pues sí.
Haciendo aspaviento con las manos, como que apretase las gargantas o,
así,
o
sí.
Haciendo que llevaba y no un cuchillo.
Y no era el primero que recreaba con detalles cómo cometía sus fechorías, no es el primero. Bueno, pues ahí le dejamos al famoso detective Víctor Bucaro.
El 29 de octubre del 2024 pasará a la historia de España por ser uno de los días más trágicos de su historia contemporánea. La causa, una dana, que se llevó por delante un número elevado de víctimas en los pueblos cercanos a Valencia. Las imágenes fueron sobrecogedoras. Calles donde solo se observaban montañas de coches apilados unos encima de otros, comercios arrasados y desesperación por doquier. Pero también hubo personas que, gracias a héroes anónimos, no perdieron la vida, la recuperaron.
Nosotros tuvimos, no sé si la suerte, no, la suerte no, la desgracia de vivir también en el año 83 en Bilbao aquellas devastadoras inundaciones que destruyeron todo el casco viejo. Murieron 34 personas y 5 quedaron desaparecidos. Han pasado los años y todavía los desaparecidos pues no han aparecido, claro. En fin, una de las tragedias más grandes, la de la zona mediterránea de España, Valencia y los pueblos cercanos.
Es que cuando la naturaleza le da por soltarse la melena...
Sí, el hombre ahí está...
Ahí imposible.
Está sin mucho remedio.
Fíjese usted que se hace un simulacro, por ejemplo, de un viaje en tren... Y te ponen los bomberos, te ponen una serie de personas, cómo hay que actuar,
sí.
Las ambulancias por un sitio. Llega el momento y no sabes por dónde coger.
El simulacro
cosas.
Queda muy bien, pero luego la realidad
realidad,
no es tan... Hombre, siempre es bueno hacer un simulacro para saber lo que hay que hacer en ese caso, ¿no?
Pero es que puedes tomar una decisión errónea o dices, pues... yo de verdad no quiero estar...
En fin... Protejamos.
La mente de la gente que tiene que estar ahí diciendo ahora aquí, ahora esto, ahora lo otro.
Protejamos la madre naturaleza.
Sí, que sea, que se porte mejor.
Para que no nos dé estos horribles sustos. Pues bien, amigos, hasta este momento el programa El Cof de las Palabras. Hoy tuvimos en nuestro estudio a Ana Mateos, dietista nutricionista, con quien charlamos de un tema muy interesante, muy importante para nuestra salud, como es la nutrición. La mujer más odiada de Estados Unidos, Mildred Gillard, locutora de radio que acabó enseñando en un convento en Estados Unidos, unas gélidas islas, las Kerguelen, en el Océano Índico Sur, con una temperatura más o menos de unos 20 grados bajo cero. Y acabamos con el mundo de los detectives, con Víctor Bukharov, ruso, uno de los mejores del mundo.
¿Me tengo que despedir?
Sí, sí, despida, sí.
Bueno, pues mire, yo me ha encantado lo de los detectives. O sea, que me ha dado pie pues para comprarme un sombrerito de esos así de ala ancha. Pipa no, porque no fumo. La gabardina, pues bueno, pues bien. Así que, vale, me voy a investigar por ahí. Saludos, a cuidarse.
Fue un tiempo de radio con sus amigos locutores Julián Bilbao en el registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y realizando el programa. Amigos, gracias por estar ahí, saludos cordiales y hasta el próximo programa si así Dios lo dispone.